Para el control y la prevención de enfermedades presentaron discretamente y luego el lunes retiraron con igual discreción una guía en su sitio web que reconocía que el coronavirus se transmite principalmente a través del aire. A pesar de que numerosos expertos reconocen la transmisión aérea del coronavirus como manera principal de contagio, el CDC afirmó que la publicación de la guía fue simplemente un error. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las noticias, son exactamente las 4:05. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Quédate con nosotros. A continuación, las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, muchísimas gracias por la sintonía. Bueno, ¿cómo pretende el régimen cubano aplanar la curva de la COVID-19? Así titula una crónica nuestra invitada de hoy a la tertulia. Y además, senadores de Estados Unidos han presentado un proyecto de ley para restablecer el programa de refugio a médicos cubanos. Ya le diremos quiénes son los dos senadores y qué hay detrás de todo esto, que pienso yo, si recordamos, no es nuevo.
No, bueno, lo que no es nuevo es que se había suspendido. Lo nuevo es que se presenta un proyecto de ley. Bueno, ojalá que sea aprobado, aunque haya pasado tanto tiempo, ¿no? De todas maneras, esas son las notas que tenemos para hoy, sobre todo la primera, que lleva la firma de Miriam Leiva. Este artículo publicado en la página digital Cubanet lleva la firma de Miriam Leiva y es a Miriam Leiva la que tenemos hoy como invitada en tertulia y con ella ya vamos a discutir esta y otras noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Hola Miriam, saludos, ¿cómo estás? Bienvenida.
Un saludo para todos y bien por aquí.
Muy bien. Pues vamos con este artículo que, como yo decía, publicado acá en Cubanet, y vamos a hablar cómo es que pretende el gobierno cubano aplanar esta curva de la COVID-19.
Comienza diciendo, las medidas económicas continuarán pospuestas en la isla hasta que no se logre la nueva normalidad marcada por la pandemia de coronavirus. El tema fundamental es potenciar los sistemas productivos locales, sobre todo la producción de alimentos con toda la autonomía desde los niveles municipal, comunitario y local, para que vayan aportando a la solución alimentaria, reiteró el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel. La mención a la autonomía confiere el arbitrio a los territorios sin haber legislado sobre prerrogativas y obligaciones de los campesinos y las micropymes, es decir, los llamados, para traducírselo a nuestros oyentes.
Las medianas, pequeñas empresas, las medianas y pequeñas empresas, ¿sí? Esos son los micropymes.
Sí, señor. El pago, en este caso el pago, el sistema de acopio y otros asuntos de larga data, sigue escribiendo Miriam, y agrega, el Partido Comunista de Cuba y el gobierno se despojan de los problemas y las soluciones mientras continúan diciendo como siempre. Según medios oficiales, un grupo de expertos evalúa cómo se diseñará el funcionamiento del país para recuperar la actividad económica y social en todo lo posible, después de aplanar la curva del rebrote de la COVID-19, anunció Díaz-Canel, flanqueado por el segundo secretario del Partido Comunista, José Ramón Machado Ventura, y el vicepresidente Salvador Valdés Mesa, en videoconferencia con los gobernadores y otros directivos de las 15 provincias y el municipio especial. El gobierno busca alternativas para impulsar la reactivación de la economía de manera gradual y controlada.
Claro, y uno de los problemas grandes que dice Miriam Leiva en este artículo, y yo creo que es importantísimo, es que realmente en La Habana, sobre todo en La Habana, nunca se superó la fase 1. Y ahí mismo se tuvo que retroceder nuevamente a problemas y nuevamente cerrar, y también pasó en Ciego de Ávila. Es decir, hubo lugares en que no se pudo avanzar y hubo que volver a cerrar. Esto por un lado. Y por otro lado, estos micropymes, pequeñas y medianas empresas son los pymes. Ahora, los micropymes nos los va a explicar Miriam Leiva, porque hay una serie de conceptos, ¿no?, que uno se...
Sobre todo eso.
Muchas veces uno se equivoca, no somos economistas, pero bueno, creo que pymes...
No, y que para que los oyentes también entiendan de qué se habla, ¿no?
Las pymes son las pequeñas y medianas empresas. Los micropymes, Miriam Leiva, adelante.
Bueno, es que aquí este artículo, bueno, tiene dos cosas que tienen que ir juntas, ¿no? O sea, ¿qué es lo que el gobierno dice que se propone hacer en la economía, que estamos en una gran crisis? Y lo otro es, bueno, sencillamente, ¿qué es lo que está pasando con la COVID? Bueno, para rápidamente decirles a ustedes qué es la micropyme, bueno, pues nada, que hay microempresas. ¿Y qué son? Prácticamente no son ni empresas, son los negocios estos privados de una sola persona, que eso se ha fomentado en el mundo entero porque eso le permite la subsistencia en una crisis económica o en un estado muy pobre de siempre, a las personas que puedan ganarse la vida y el sustento de su familia, inclusive recibir créditos para empezar el negocito ese. Y eso se ha hecho a gran escala ya hace varios decenios y con un gran éxito. Lo que pasa es que aquí en Cuba eso existió y eso fue lo que eliminó la ofensiva revolucionaria del año 68. Nos acordamos de una persona que tenía un puesto de frita o de pan con bistec o pan con puerco u otro que era también tenía un mostrador y ahí te vendían desde pan con tortilla y jugo, etcétera, hasta cosas más elaboradas. O sea, esas son las micropymes que existen, pero que el gobierno ha reconocido que debe fomentarse. Lo que pasa es que no acaba de aparecer la legislación para ningún tipo de propiedad privada, independientemente de que están diciendo que están abiertos, que la están fomentando, porque ellos no hablan así de legislar con la propiedad privada, sino con otras formas de propiedad que coexistan con las formas estatales, y que eso es lo que se está viendo que están utilizando para lo que les hace falta, que es incentivar la exportación y disminuir las importaciones a través de las empresas de comercio exterior. Ahora, volviendo a fundamental mi propósito en este artículo, es que se ha estado hablando mucho de medidas inminentes económicas, sobre todo de la dualidad monetaria, o sea, eliminarla y toda una serie de otras cuestiones que de pronto, sencillamente, con esto que dijo Díaz-Canel, lo que quiere decir es que están pospuestos todas esas cosas que estaban planteadas, que se decía que se iban a hacer muy pronto y que inclusive había causado el pánico en la población en el sentido, bueno, ¿y cómo va a ser la devaluación monetaria? ¿Cómo, qué validez va a tener mi dinero? En fin, van a subir los salarios, ¿no? Bueno, todo eso él dijo que ha pasado bastante inadvertido, digamos, en medio de esto de la pandemia. Él dijo que había un grupo de expertos y tanto científicos, ahora todos somos científicos, son ellos científicos, perdón, y el gobierno para diseñar la política económica que va a haber después de que se dome o que se aplane, porque la palabra que utiliza el presidente es aplane, después que se aplane y se coexista con el virus de otra manera. Esto quiere decir, no quiere decir que esto sea muy a largo plazo, ¿no?, sino que tiene que estar detenido porque no queda otro remedio realmente. Hay un brote, bueno, hay brotes en todo el mundo, se está viendo que hay rebrotes, digamos, y no queda más remedio que admitir que en Cuba hay uno, que no es una proporción extraordinaria como a nivel mundial, tampoco tenemos los millones de población que hay en otras partes del mundo, pero de todas maneras es muy preocupante. En lugares como La Habana, que yo y otras personas pensamos que abrieron demasiado pronto a que La Habana se esparciera por el resto de la isla, porque esto de permitir el turismo nacional y que las personas de La Habana en un test rápido pudieran visitar las provincias, esto
ha incidido indudablemente en que se esparciera, igual que venir a caravana personas de todas partes de la isla. Esto ayudó a que se esparciera el virus en lugares que estaban totalmente, bueno, que ya estaban en la fase 3, porque la mayor parte de los lugares que hoy día están teniendo el rebrote es en lugares con fase 3 hace ya tiempo, como Ciego de Ávila, donde es realmente muy lamentable lo que ha pasado, porque pasó en los dos hospitales únicos que hay en esta provincia, que es el de la misma capital, Ciego de Ávila, y en Morón, en un laboratorio de microbiología, y bueno, y se fue esparciendo con una cantidad de personal de la salud, inicialmente enfermos, que fueron los primeros, más de 50 que cayeron, más los pacientes, ¿no? 30 y pico de pacientes inicialmente. Y esto ha hecho que en todos los municipios de Ciego de Ávila hoy exista el virus. Lamentablemente, esta provincia incluso era la que más resultados estaba teniendo económicos. Habían dejado que la empresa, y lo han dejado, ¿no?, la empresa de Ceballos pudiera exportar directamente y estaba teniendo grandes resultados sobre la base de su tradición, porque eso no es nuevo. Esta zona es de más de un siglo, y después, bueno, en los primeros años de la República, pero y se mantuvo posteriormente durante un tiempo, aunque había decaído mucho. Pero bueno, así, y sabemos que están los cayos en el norte de Ciego de Ávila, que están aislados, que siguen manteniendo turismo, que se abrió el turismo internacional, pero que es de esa zona. Ahora bien, volviendo para acá, hay una cuestión muy importante, y es que se ha destapado el virus, donde es que ha surgido con fuerza en las empresas constructoras militares, o sea, donde los militares debían haber tenido un cuidado extraordinario, ahí explotó. Y también en La Habana ha explotado en regla por los trabajadores hindúes, o sea, de la India, contratados aquí para la construcción. Eso sabemos que ya desde el año más o menos 2016 en el Hotel Kempinski, uh-huh, cuando estaban construyendo, que ya están construyendo aquí, o sea, lo que es la Gaesa, todo lo que es la construcción de hoteles y turismo que es militar, pues ellos lo hacen en colaboración con una empresa francesa, pues están trayendo esos trabajadores con salarios muy superiores a los de los cubanos. Después dijeron que iban a subir los salarios de los cubanos, que eran trabajadores muy especializados, que tenían muy alta productividad, pero el hecho es que también en Cuba hay una situación muy precaria económica, y necesitan las personas trabajar, y hay muchos trabajadores, sobre todo de las provincias orientales, que están acá. En fin, que eso empezó por la primero fue en primera y 70, las grandes construcciones de los hoteles aquí en Miramar, y eso se ha extendido también ahora a las constructoras de Varadero. Hace un tiempo el ministro de la construcción cubano había ido a la mesa redonda, y él con mucho orgullo habló de que no se enfermaban los trabajadores cubanos, o sea, constructores. Es posible que en la construcción se mantenga todavía una situación bastante controlada, pero lo lamentable es que, bueno, primero que pueda trascender a lo que es Varadero en general, pero que sí, a través de ese pueblo que de Cárdenas, pues se fue extendiendo. Quizás los trabajadores les dieron pase, otros viven cerca del lugar en Cárdenas donde estaba el virus. El caso es que se ha extendido y hoy están, en cuarentena y están en situación difícil en Cárdenas, que ya estaba en fase 3 y muy controlada, y tienen a trabajadores, miles de trabajadores de la construcción, pues en cuarentena y siendo analizados por esta situación.
Precisamente Miriam hace referencia a esta situación. Hay una nota que recogemos de la prensa oficialista y que identifica al menos un foco de contagio detectado, dicen, 5 campamentos de la construcción, uh-huh, en obras de turismo en Matanzas, y que podría involucrar hasta 1,000 personas. Y sí, lo dice nada más y nada menos que el gobernador de Matanzas. Dice que se trata de un suceso complejo, teniendo en cuenta el amplio universo de personas a estudiar en 5 campamentos involucrados, localización y vínculos con la comunidad, diferentes obras de construcción, talleres y escenarios.
Ahora, hay un... Sí, adelante, Miriam, quiero hacerte una pregunta.
No, perdona, es que también yo, o sea, yo omití sin darme cuenta que también antes de Cárdenas teníamos que había trascendido a la construcción en el Mariel.
También.
O sea, a lo que es la empresa constructora de obras en Mariel, que esa también es construcción militar, que ya está controlado, según se ha dicho.
Exactamente. Miriam, hay un tema que a mí siempre, no es primera vez que lo pregunto a personas dentro de Cuba, porque siempre hemos visto el gobierno cubano hablando de la COVID, o sea, cerrando, abriendo, fase 1, fase 2, fase 3, lo que sea. El doctor Durán dando las explicaciones, pero nunca he visto un tema en los dirigentes del gobierno cubano sobre las asistencias económicas a los ciudadanos que han perdido sus empleos, asistencia económica a los ciudadanos que no pueden estar trabajando, asistencia económica quizás a los negocios privados, a muchos negocios privados no estatales, a los privados que viven únicamente de lo que ganan y se han visto muchos de ellos cerrados. No hay un programa, nunca se ha hecho un programa más allá. Creo que han dejado de pagar algunos impuestos o algo así, pero digamos una inyección económica que se le dé a los ciudadanos afectados o a los negocios privados afectados?
Bueno, mira, ahí hay dos cosas. A las personas que no pueden estar trabajando y que dependen de los organismos del Estado, ya sea por ser empresa o los presupuestados. Uh-huh. O sea, las personas que los mandan para su casa, que no pueden trabajar, los consideran que no los necesitan en estos momentos porque suelen ser peligrosos, le pagan el 100% del salario. Okay. Eso no quiere decir que sea la mayoría. Hay una gran parte que le pagan el 60% del salario en este tiempo. ¿Qué pasa? Que los salarios en Cuba son tan pequeños que el hecho de que tú recibas esa cantidad no te alcanza para prácticamente para comprar un poco más que los productos de la cuota, o sea, racionamiento y un poquito más de cosas. O sea, que la situación de la población, además de los pensionados, es muy difícil. En el caso de los cuentapropistas, realmente tienen una situación muy difícil porque hace 7 meses que no pueden, que quizás le quedaba algo elaborado o han seguido trabajando, pero es que hay que recordar que no tienen cómo vender. Primero han cerrado, pero aunque no estuvieran cerrados, ¿no? Como bueno, en provincia están abiertos, donde más cerrado es aquí en La Habana y en estos otros lugares que están en cuarentena, pero de todas maneras se han visto afectados, muy afectados económicamente, hacia ya inclusive los que estaban dependiendo del turismo estaban siendo afectados cuando dejaron de venir los norteamericanos, o sea que ya desde el año pasado mermó el turismo norteamericano y ya ellos se estaban sintiendo muy afectados, sobre todo aquí en La Habana y en los polos turísticos, Trinidad, Santi Espíritu y bueno, y otros lugares. Y entonces, ¿qué pasa? Que realmente la situación económica de la población es muy tensa, muy difícil. Te puedes encontrar una persona que te diga, mira, no puedo hoy hacer, o sea, comprar el pollo que está haciendo, ni hacer la cola porque no me alcanza, yo no llego con lo que tengo, tengo que ver, y así sucesivamente. O sea, sí hay una situación muy tensa, que es tensa para todo el país, o sea, ya el gobierno había dicho hacía rato que no tenía dinero, ahora cae la epidemia, cae que el gobierno no abre a que la población pueda tener, o sea, su iniciativa, esto mismo, las micropymes o lo como se le quiera llamar, pero que acaben de legislar, que no me digan que el gobierno local es el que tiene prerrogativa, ¿no, señor? Acabe de hacer las leyes, no haga esto al arbitrio de cada lugar, porque eso puede ser inclusive muy, primero, irregular, pero además muy injusto o arbitrario o en fin, como quiera hacerse en ese territorio. Y sencillamente el gobierno, bueno, tendrá muchos especialistas, pero el problema es que llevamos años estudiando todo esto, se lleva más de 10 años en esta historia y no se acaba de legislar ni de abrir esta sociedad. Aquí mismo La Habana con la agricultura ahora que no tiene casi ni alimentos que está llegando, en fin, todo está muy complicado y todo el nudo uh-huh. es ese, que no hay incentivos para económico ni de ningún tipo.
Thank you.
Los senadores estadounidenses de origen cubano Marco Rubio y Bob Menéndez, del Partido Republicano y Demócrata, respectivamente, presentaron un proyecto de ley bipartidista con el objetivo de combatir la trata de médicos cubanos, informaron a través de un comunicado publicado en la web. Este nuevo proyecto de ley busca fortalecer la rendición de cuentas por la trata de personas del régimen cubano y la explotación de médicos, enfermeras y otros cubanos que son profesionales de la salud a través de las tildadas misiones médicas al extranjero, detalla el texto. La legislación se propone además restablecer el programa de libertad condicional para los médicos profesionales, que fue suspendido durante el gobierno de Barack Obama, y permitiría que los profesionales de la salud cubano elegibles y sus familiares directos puedan obtener refugio en los Estados Unidos. El senador Marco Rubio afirmó sentirse orgulloso de unirse al senador Menéndez para presentar este importante proyecto de ley, el cual destaca cómo las llamadas misiones médicas al extranjero, violan los derechos humanos de los médicos cubanos.
Sí, señor. El tema siempre delicado a la hora de tratarlo, sobre todo porque dentro de Cuba hay muchos que buscan estas misiones, ¿no? Miriam Leiva.
Sí, esa es la situación. O sea, hay varias aristas. Está la arista de, bueno, que van a lugares muy, muy peligrosos, y ahora con la COVID mucho más peligrosa es la. Y están dispuestos a exponer su vida y en condiciones muy inhóspitas en otros lugares, y realmente el profesional cubano, por muchas situaciones, incluso por situaciones económicas aquí en la isla, pues va a estas misiones. El tema en estos momentos es bastante álgido porque en realidad cuando hay médicos y enfermeros y otro personal yendo por el mundo, ¿no? Entonces, y en países que incluso los están pidiendo, porque ellos no van a invadir a nadie, pues es una situación bastante complicada darle marcha atrás a esa legislación que incluso un presidente de Estados Unidos la levantó. Creo que tiene un fin humanitario, un fin, o sea, que tiene una intención de reconocer mucho más los derechos del personal médico cubano, pero de todas maneras creo que en estos momentos no tendría en el mundo mucha acogida, digamos, como pudiera haber tenido en el pasado. Se logre que se acabe de presentar en el Senado o en la Cámara. En la Cámara no pienso que tendría una aprobación porque hay mayoría demócrata. Pero bueno, en definitiva, son temas que deben seguirse.
Claro, de todas maneras, lo que sí, el planteamiento del senador Marco Rubio, de los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez, me parece consecuente. Porque si se plantea que estos médicos que están saliendo, independientemente de todo lo que hemos explicado ya y sabemos que los médicos lo buscan porque viven un poquitico mejor, etcétera. Pero si se plantea, incluso está dicho por instituciones internacionales, que esto es una forma de esclavitud moderna, porque usted cobra el salario de esos médicos, le da algo a esos médicos y los tiene de alguna manera controlados en el país donde están con una libertad muy limitada. Y cuando digo libertad limitada es que ellos no gozan ahí de poder tener su familia, sus vacaciones, etcétera, hacer lo que les dé la gana, como hace cualquier médico que va en una misión a cualquier otro país. Bien, dicho esto, si usted considera que son esclavos modernos y que sus derechos humanos son violados por el gobierno cubano, pues claro que es consecuente que usted plantee una ley que exista la posibilidad de que esas personas, los que quieran escapar de eso, pues usted les dé refugio, entrada en este país, o sea, en Estados Unidos. Por eso, más allá, si se está de acuerdo o no, creo que es un planteamiento consecuente al considerar que estos médicos son esclavos modernos, una forma de esclavitud moderna y que se les viola sus derechos humanos.
No, yo creo que también el programa este de libertad condicional para los médicos profesionales ha ayudado a muchos.
Sí, señor.
Desde la administración del expresidente Bush, cuando se impuso esto. Después, bueno, como dice la información, fue suspendido durante los finales ya de la administración del presidente Obama, pero no ha vuelto a tener lugar porque era una orden ejecutiva. El presidente Trump no lo restablece porque no lo ha firmado.
Igual que pie seco, pie mojado.
Claro, a pesar de las iniciativas, de las peticiones que le han hecho los colegios médicos acá del sur de la Florida.
Médicos sin Fronteras.
Sí, sí, sí. Yo creo que es importantísimo que esto tenga lugar.
Se ha pedido, se ha pedido. Uh-huh. Yo repito, más allá si estás de acuerdo o no. Y segundo, si hay un médico que está en un tercer país y él se considera, que está siendo violado, se siente mal, por lo menos tiene una manera de escapar y no está obligado a tener que regresar a Cuba, si es que lo así. De hecho, el gobierno cubano lo que hizo fue que todo médico que se quedaba les ponía un castigo, creo que era de 8 años, un castigo de 8 años que no podía regresar a Cuba a ver su familia y no le dejaban salir su familia de Cuba. Así que vamos a ver lo que pasa. Han esperado al final del primer término de Donald Trump para hacer este proyecto de ley. Lo que dice Miriam es verdad, habría que ver si se aprueba en el Senado, que es mayoría republicana y tiene algún tipo de apoyo bipartidista, porque ahí está Bob Menéndez, que es demócrata, habría que ver si va a la Cámara de Representantes si es aprobado.
Muy bien, Miriam Leiva, muchísimas gracias. Como siempre, nosotros regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, hoy traemos al programa al activista opositor cubano Antonio González Rodiles, el director de Estado de SAC, con el que vamos a hablar varios aspectos de la crisis actual que enfrenta Cuba. Por ejemplo, las drásticas medidas que han tomado las autoridades por la pandemia del coronavirus y los números de contagios que informan. Las recientes declaraciones de Miguel Díaz-Canel mencionando que desde el exterior se aviva una revuelta social y la salud y el futuro de la oposición en la isla.
Como ven, creo que son más temas que tiempo del que tenemos en el programa. Así que comenzamos ya dándole la bienvenida a Antonio González Rodiles. Gracias por acompañarnos, Antonio. Bienvenido.
Gracias por la invitación. Y como siempre, para hablar de problemas, porque lamentablemente sí, en este país nunca se habla de algo positivo que esté pasando, porque no existe.
Bueno, más allá del Prevengovir, ¿te acuerdas del Prevengovir que iba a acabar con el virus y que no iba a tener más pandemia? Bueno, por ahí vamos a comenzar, Antonio, porque de alguna manera el gobierno comenzó a dar toda una imagen de destino seguro. Incluso, se hablaba, ya comenzó a promoverse el turismo nacional, se hicieron incluso algunos comerciales, anuncios publicitarios, o por lo menos uno yo vi, donde se le invitaba a las familias del exterior que le pagaran un fin de semana a su familia dentro de Cuba para que se desestresaran, o sea, salieran del estrés de la COVID-19, etcétera, etcétera. Y de buenas a primeras estamos viendo drásticas medidas en el país, sobre todo en La Habana, cerrando prácticamente el país. No han vuelto a hablar de la situación del turismo interno. Siguen recibiendo sin muchas noticias turistas, me imagino yo que turistas canadienses por allá por la callería de Cuba, pero me parece que los números de contagios que da todas las mañanas el doctor Durán en la televisión no son suficientes como para ver la acción que está tomando el gobierno cubano para evitar el contagio de la COVID. En tu opinión, tú que has estado siguiendo estas estadísticas, ¿juega, como se dice en buen cubano, juega la lista con el billete?
No, definitivamente no, Amado, porque como tú bien decías, para los niveles que ellos están dando, realmente habría que estar tirando cohetes de felicidad, ¿no? O sea, en un país donde tú tienes más de 11 millones de personas, que tú en un día tengas 70, 60 casos, realmente eso sería una maravilla. El punto que hay es que el nivel de clausura que ellos están mostrando, claramente te está hablando de que esas no son las cifras. Por otra parte, también está mezclado todo este tema del coronavirus con la profunda crisis, ¿no? Entonces, pueden haber medidas que estén tomando referente al petróleo y otros puntos que estén también asociados con esa profunda crisis económica que hay. Pero yo sí insisto en que el régimen necesita abrir, necesita que lleguen turistas, necesita que lleguen remesas, que lleguen envíos desde la diáspora, y si no lo está haciendo es porque realmente tiene temor que todo este teatro que ellos armaron de que la situación estaba completamente bajo control, Cuba era un paradigma en este tema del coronavirus, se desplomaría si empiezan a salir casos de Cuba o personas que visiten regresen contagiados a sus países. Entonces, yo creo que hay una combinación, pero en definitiva sí me parece que las cifras que ellos han estado dando desde el principio son maquilladas, y eso es lo que ha generado este comportamiento medio contradictorio que muchas personas no se explican.
Antonio, yo creo que las autoridades se adelantan al informar de que al menos la cosa se veía un poco bajo control, y fallaron, y digo que fallaron porque, recordemos, eran mínimos, ¿verdad, Amado? Los exámenes de PCR que se hacían inicialmente. Yo creo que esto fue lo que los llevó a ellos a lanzarse en esto de que la cuestión de la COVID va mejorando en Cuba. Pero según han ido aumentando, porque hay que decir la verdad, los exámenes, pues aquí está la situación, ¿no? Yo creo que se les fue de las manos en este sentido, pienso yo.
Yo creo que en parte sí, José Luis, es cierto que han aumentado las cifras. Pero si uno compara, y ha sido parte de los análisis que yo estuve haciendo desde un primer momento, si uno compara con países de la región, te das cuenta que las cifras que ellos reportaron desde un principio eran minúsculas. Si uno mira lo que está pasando en República Dominicana, que ya están del orden de 100.000 casos, Panamá también, Puerto Rico, o sea, muchos países que realmente incluso tienen mejores condiciones que nosotros y reportan más casos. Ahora, si uno ve las cifras de fallecidos en esos países, también nota que no es lo mismo que ocurrió en un principio en Lombardía o en España o en el mismo New York. O sea, el comportamiento es distinto. Pero no obstante, estos países claramente sí tienen una estructura, una infraestructura hospitalaria que le permite amortiguar todo toda la situación sin tener que llevar a la clausura que está llevando el régimen. En mi opinión, parte de todo esto tiene que ver con que el régimen sabe sus cifras, sabe realmente de qué infraestructura dispone y conoce que si los valores siguen aumentando, bueno, van a entrar en un serio problema en cuanto al manejo de los casos y el incremento, ¿no?, en las instalaciones hospitalarias.
Dice, hay un viejo refrán o proverbio que dice que la política se mide por resultados. Yo te pregunto, ¿cómo calificas tú el tratamiento que ha dado el gobierno cubano a este proceso de la COVID-19? Sobre todo tomando en cuenta que para un gobierno con estructura de dictadura, como es el gobierno cubano, le es fácil hacer cualquier cosa, porque punto, te pone un toque de queda, de tal hora a tal hora, se cierra la empresa que le dé la gana, no hay que rendir cuentas. O sea, tomando en cuenta todo eso, ¿cómo tú calificas el tratamiento a la COVID-19 del gobierno?
Yo te diría que es más de lo, o sea, es lo esperado, Amado, porque si bien estos elementos que tú planteas son reales y lo vimos en China, lo hemos visto en otros países, bueno, en Corea del Norte no hay coronavirus,
no hay
un caso. Entonces, si tomamos en cuenta todos esos países, en este caso ellos sí tienen esa a mano todas esas medidas, pero han tenido un elemento imposible de controlar, que es el abastecimiento de alimentos. Y como la producción de alimentos es tan desastrosa, no han podido frenar las colas, y evidentemente todas esas aglomeraciones son el lugar donde se producen todos estos contagios. Por otra parte, te pudiera añadir también que en el mismo manejo, por ejemplo, de la educación, la mayoría de los muchachos en otros países han seguido sus cursos, un poco más, en un escenario un poco distinto, quizás no con los mismos rendimientos, pero han logrado seguir sus cursos. En el caso de Cuba, que el régimen se vanagloria de todo un sistema de salud, de educación y una infraestructura, bueno, ya perdieron el curso pasado, en este nuevo año tampoco han podido comenzar, porque todo este invento de las clases, teleclases, como le llamaban ellos, al final no satisface y no cubre las necesidades de un curso regular. Entonces, en ese sentido, estamos viendo, se está poniendo sobre la mesa todas las carencias que tiene este país, y más allá de toda la propaganda que ellos hacen, bueno, definitivamente se manifiesta que es un gobierno incapaz de poder responder ante una situación de crisis y mantener sobre todo el país funcional. Yo no sé hasta qué momento esto pueda resistir, hasta qué momento ellos lo van a poder llevar de esta forma, pero el escenario es realmente alarmante. Uno sale a la calle y te encuentras a miles de personas en edad laboral distribuidas en distintos puntos del país en estas colas el día entero para adquirir algo para comer. Y evidentemente eso no hay país que se sostenga así por meses, ¿no?
Yo creo que la pandemia sin duda ha servido para aumentar el control de la población, insistiendo en el cumplimiento de las medidas. Lo hemos visto no solo en La Habana, donde la cuarentena esta parece que no va a terminar, sino en el resto del país y en las emisiones de los noticieros, que constantemente, por ejemplo, le van cayendo atrás al que revende un poco de pintura, al que tiene ajo, cebolla,
los escarmientos.
Yo creo que ha sido así, Antonio, ¿eh?
Sí, por una parte sí, pero el problema es que hasta cuándo ellos pueden extenderse en este escenario. Porque evidentemente en un momento puede resultarle para dar un golpe fuerte a los que ellos consideran ciudadanos o focos dentro de la dinámica que ellos quisieran establecer. Pero ojo, si esto se extiende como está ocurriendo, tú no puedes mantener con la estabilidad en un país que está semi paralizado, casi completamente paralizado. No hay turismo, no hay entrada de bienes con esto de las mulas, y entran algunas remesas, pero evidentemente tampoco están en las mismas cifras. La producción del país está completamente menguada, no hay asistencia de los muchachos a las escuelas. Los padres, ayer mismo yo hablaba con un hombre que me decía: mira, ya yo no sé qué voy a hacer con mis hijos, los tengo en mi casa trancado, no pueden salir porque nos ponen una multa de no sé cuántos miles de pesos, pero a la vez, ¿qué le doy? ¿Qué hago con ellos en mi casa? Entonces, evidentemente, de cierta forma sí le ha permitido apretar un poco las tuercas, y de ahí todos estos operativos que está mostrando por la televisión, pero todo esto tiene su momento y su timing. Llega un punto en que el país tiene que echarlo a andar, porque de lo contrario te empieza a colapsar.
De hecho, hay dos, voy a ligar dos pronunciamientos, en mi opinión, que están bastante relacionados. Recientemente vimos a Ramiro Valdés participando en una reunión de la, creo que Comisión Nacional de Energía, algo así. Y decía, literalmente decía, cada vez hay que, o sea, fue cuando destinaron aquellas, las patrullas CLIC, yo le puse, no sé si tú te acuerdas de las patrullas CLIC, o sea, que a nivel de CDR y a nivel de cuadra se estuviera vigilando el consumo de en cada casa, y que había que leer el reloj en las industrias, en las empresas estatales, etcétera. Ese día Ramiro Valdés dijo que cada vez se hacía más difícil la entrada de combustible a Cuba, la entrada de diésel, dijo así literalmente, la entrada de diésel se hace cada día más difícil en este país. Pasaron un par de semanas, o tres semanas, y viene Miguel Díaz-Canel, y habla que si desde el exterior se estaba manipulando la información de que se estaba dando, y que se estaba incitando a la población a una rebelión, o por lo menos a un desorden social, etcétera. Realmente, y de hecho yo creo que te llamé a ti buscando información, sí, o algún tipo de opinión. ¿Realmente tú crees que la situación en Cuba va camino a un deterioro tal que pudiéramos estar en una no deseada, digo yo, revuelta popular realmente?
Mira, yo creo que depende, y por eso te decía que la actuación que están teniendo hay que leerla con algunos elementos incluidos, ¿no? Hay que recordar que, o hay que nombrar que en noviembre vienen las elecciones en los Estados Unidos. Uh-huh. Hay dos opciones que, con respecto a la política hacia Cuba, van a ser muy diferentes. Si gana Biden, ya han anunciado que regresan al deshielo. Si sigue Trump, van a seguir las sanciones, y quién sabe qué más se le ocurre a Trump, a la administración, en un nuevo mandato. Entonces, yo creo que el régimen está tratando de administrarse para llegar a ese punto y ver qué pasa. Honestamente, hoy en día puede que ocurra, porque nadie tiene una bola de cristal, pero si tú me dices que mañana va a ocurrir una revuelta que va a cubrir a todo el país, me sorprendería. O sea, sí hay molestia, sí hay frustración, pero todavía el régimen tiene control, tiene muchísimos efectivos en la calle, la policía, y me parece que todavía ellos están bajo control. Pero ¿qué ocurre si en un mes gana Trump y todas las sanciones siguen? Ahí se van a enfrentar a un serio problema, porque no tienen no tienen ni siquiera ninguna perspectiva de que la situación cambie, pero tampoco tienen que venderle a su gente, qué futuro venderle a su gente. En ese, por eso te decía en ese, en esa entrevista que me hacías, que yo creo que ellos están adelantándose a lo, al posible escenario ese de que Trump gane un segundo periodo y que sigan las sanciones. Yo creo que están tratando de hacer un proceso preventivo, y no es nuevo. Tú sabes, ustedes saben que ellos siempre han estado anunciando que hay conspiraciones, que están atentando contra ellos, y también les sirve de justificación hacia el interior. Entonces te digo, hay que esperar. Yo diría que hay que esperar unas semanas a ver qué pasa en, con las elecciones en los Estados Unidos, y eso va a definir tremendamente el rumbo que va a tomar el país y las estrategias de ellos también.
Hay algo importantísimo. El Departamento del Tesoro en algunas ocasiones ha precisado de que su política de sanciones contra Cuba y Venezuela sí permiten la ayuda humanitaria y el comercio, y sobre todo para combatir la pandemia, algo que tanto el gobierno de La Habana como el gobierno de Caracas pues ha rechazado. Ellos tienen las puertas abiertas. Ahora, ¿por qué no compran? ¿Qué está pasando? Yo pienso que la respuesta más o menos la ha dado en las últimas horas, Antonio, el señor ministro Ricardo Cabrizas, quien admite, estando en Moscú, retrasos en cumplimiento de obligaciones con Rusia. Ya eso es palabra mayor, ¿eh?
No, ellos tienen retrasos absolutamente con todo el mundo. Recordemos que la deuda, por ejemplo, con el Club de París la han reevaluado varias veces y han establecido nuevos términos y vuelven a incumplir. Y eso no solamente pasa con el Club de París, pasa con todo el mundo. Rusia, que es un aliado cercano para ellos, bueno, pues también están incumpliendo. Yo realmente no tengo dudas que sencillamente tienen una falta de liquidez brutal, y eso no les permite para nada comprar todos los productos que ellos necesitan comprar. Incluso estas tiendas ahora, porque lo otro es la inoperancia que ellos muestran. En estas tiendas que están cobrando directamente en dólares, que los precios son más altos, uno estimaría que estuvieran siempre abarrotadas de productos, de los productos que más salida tienen. Sin embargo, no es así. O sea, ellos realmente son como una especie de ladrón que hasta tiene dificultades para estafarte, ¿no? Es más o menos ese el caso del régimen cubano.
Bueno, le escuché a un economista decir que esas cosas pasan cuando el dinero que se recauda se usa para otras cosas y no para recomprar o comprar nuevamente y volver a reabastecer. Y que es lo que hace cualquier comerciante en el mundo. Tengo ganancia, compro los productos porque esos son los productos que me dan ganancia. Ahora, si el comerciante, cuando tiene una ganancia, agarra un avión o un barco y se va de vacaciones o lo gasta en otra cosa, el negocio se le va,
claro,
a pique. Eso,
claro, ese es el punto acá. El punto es que, por ejemplo, en el caso de Venezuela, se han destapado casos de corrupción de cientos de millones de dólares. Yeah. Aquí no, esa información es mucho más controlada. No se sabe todos los agujeros que tienen ellos por donde se escapan los ingresos y sobre todo las monedas duras. Y cuando se discute tanto sobre el asunto de la unificación de la moneda, yo creo que se menciona poco, pero recordemos que en Venezuela ha ocurrido ese mismo problema de la existencia de distintos tipos de cambio y que detrás siempre ha habido una amplia red de corrupción. Por esa posibilidad que tienen algunos individuos, algunos grupos de manejar los tipos de cambio. En este caso en Cuba eso se menciona poco, pero yo estoy completamente convencido de que hay sectores que están saliendo muy beneficiados de que existan esas ambigüedades en los tipos de cambio y que por supuesto para estos círculos que también están vinculados al poder o están cercanos al poder no les convendría que, aunque van a robar de todas formas, pero siempre esto le permite maniobrar con más facilidad.
Y lo que es lamentable también, la corrupción en Venezuela no solo viene de por parte del oficialismo, sino también de parte de la oposición. Y hay periodistas que han venido desmontando precisamente muchos de esos casos. Y yo creo que es muy bueno que se haga para que se despierte de una vez. Ahora, regresando a lo de Díaz-Canel, esto que hace él de alentar, dice él, un estallido social en Cuba que viene desde el exterior. Como siempre, pues los culpables son los de allá, los de afuera. Pero tú que estás dentro de Cuba, ¿no puede suceder?
Sí puede suceder, y si vamos por este camino no tengo duda que sucederá.
¿Y por qué la culpa él la lanza hacia afuera como
no,
siempre?
Eso es como siempre ha sido. Ellos son incapaces de reconocer que son un sistema completamente disfuncional. Es que aquí en este país no funciona nada. No es el punto de uno decirle lo que no funciona. No, es que ellos tendrían que decir qué cosa funciona en este país. La propaganda y la represión. Eso es lo único que funciona en este país. El resto de las cosas son un desastre. Todo el cacareado, como les decía, sistema de salud, el sistema de educación, todo es un desastre. Ellos, no, hoy en Cuba, yo diría que excepto estos dos elementos, no hay nada que funcione decentemente.
Claro, la propaganda se ha visto mermada con la llegada de alguna manera de las redes sociales, del internet. Con la llegada del internet, la propaganda de alguna manera, y es verdad que la internet es muy cara, la internet no es masiva, no todos tienen acceso al internet, pero a los que tienen acceso a la propaganda se le ha mermado un poco el efecto del gobierno. Antonio, antes de terminar, quiero hablar un poco, los minutos que nos queda, de la oposición, porque se supone que ante una situación tan terrible, una situación social malísima, el gobierno no tiene entradas, no hay turismo, hay sanciones de Estados Unidos, se supone que hay grupos opositores que tienen que estar capitalizando esta situación, ganando terreno de alguna manera, etcétera, etcétera. No se aprecia eso, no se aprecia desde acá afuera. No sé cuál es tu apreciación o tu perspectiva dentro de Cuba.
Bueno, lo hemos hablado, José Luis y Amado, y lamentablemente esto que tú mencionabas es la realidad. Hace, yo diría que par de años tuvimos una entrevista de este programa, pero lo hicimos en vivo, estuvimos uh-huh. frente a frente. Uh-huh. Y yo les comentaba los problemas que estábamos enfrentando, de falta de foco, de apoyo político a la oposición, en falta de los medios, de recursos para el trabajo, que el foco se estaba yendo a proyectos que estaban en el exterior, el apoyo político también, y que todo eso le estaba dejando servida la mesa al régimen para que golpeara y golpeara a la oposición. El resultado fue que la oposición se ha ido vaciando, y la presión para que la gente abandone, sobre todo los activistas, trajo por consecuencia que decenas y decenas de activistas se han ido del país. Hay muchos que están por la frontera, hay otros que están en otros países que se han entrampado, hay otros que salieron a tiempo y llegaron a Estados Unidos. Pero el hecho concreto es que en este momento la oposición está realmente diezmada. Y a pesar de que se intenta y se hacen algunos llamados, se ve cómo el régimen ahora logra incluso recluir o trancar a las personas en sus casas, que ustedes saben que hace un tiempo atrás, por mucho que ellos intentaban, siempre ocurrían algunas protestas o lográbamos llegar a ciertos puntos y hacer lo que el evento que teníamos planificado dentro de la represión, pero se hacía. Yo creo que, lamentablemente, en este punto no tenemos la capacidad de respuesta que debíamos tener. Por otra parte, las redes sociales sí nos están permitiendo comunicar nuestros mensajes. Estamos tratando de hacer ese trabajo, pero definitivamente en algún momento tiene que nuevamente regresar todo el interés de apoyar a la oposición interna para que en el escenario que sin duda va a llegar podamos jugar el rol que nos corresponde. De lo contrario, va a ser un escenario bastante incierto y errático, que no es nuevo tampoco. O sea, eso ha ocurrido en otros países, transiciones de este corte, pero lo que esperábamos nosotros después de tantos años de esfuerzo y trabajar es que llegáramos a ese momento en mucho mejores condiciones y lamentablemente no es así.
¿Cuál es el especial riesgo que está enfrentando la oposición en estos momentos?
Yo creo que el trabajo del régimen de seguir agotando a muchos activistas y opositores y que cada vez nos quedemos más solos. En cuanto a la capacidad de acción y llegar a la gente. No en el sentido, y también lo hablábamos en aquel programa, de que el mensaje de muchos de nosotros no llegue y la gente no esté de acuerdo. La gente está de acuerdo y piensa en muchísimas cosas como pensamos nosotros, pero no están dispuestas a pagar el costo. Y ahora con estas redadas que ellos han hecho con el coronavirus, ellos en parte lo han usado para aterrorizar a la población, mostrando los camiones de las tropas especiales. Todos tienen nuevos equipamientos ahora, hay nuevas patrullas de los carros de la policía, Peugeot, Hyundai, y se están apertrechando. Entonces, me parece que el peligro es que nos sigan acorralando, aunque, y ese es el imponderable que siempre existe, en un momento de tensión, en un momento de explosión social, nunca se sabe qué es lo que ocurre. Como les decía, hay muchísimos ejemplos de transiciones donde aparentemente la oposición está bastante apagada y en un momento determinado toma una relevancia.
Pero también puede, perdóname, nos queda un minuto, pero también puede suceder lo del maleconazo, el 5 de agosto, que la gente salió a la calle y no había líder, no había nada. Fue una cosa espontánea y no había una preparación por detrás. Eso pudiera volver a pasar en las condiciones.
Eso puede volver a pasar, sin duda. Lo único que hay una gran diferencia. No existe Fidel Castro, que era el que manejaba mucho, tenía la habilidad de manejar situaciones de este tipo. Raúl Castro ya también se acaba su vida por ley natural y estamos en un escenario donde no hay liderazgo por parte de ellos. Del lado de nosotros hay una experiencia, pero no tenemos todo el impacto que deberíamos tener. Por eso te digo, es un escenario que puede ser bastante incierto en cierto momento.
Muy bien, vamos a ponerle punto final, porque si nos metemos en otro tema, se nos va el tiempo del programa. Antonio González Rodríguez, un placer deberá haber tenido...
No, igualmente.
Estos temas hay que discutirlos de vez en cuando, hay que decirlos. Y nada, y hay que la gente escuche.
El futuro se acerca.
Sí, señor, el futuro se acerca. Así mismo es. Gracias, Antonio González Rodríguez.
Bueno, sin duda. Gracias.
Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie. Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, también. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en el Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso. Y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo. Y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité, nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice, quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Barrio.